Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Olivia Moret es una mujer guapa, con los ojos azules, las cejas grandes y una barbilla que anuncia determinación. Olivia es ciertamente muy hecha para adelante. Tiene mucha determinación. Hemos hablado de ella en otra ocasión aquí en la tarde de COPE. Pero hoy me han llamado la atención unas declaraciones que ha hecho Olivia en ABC. Olivia dice que está buscándose a sí misma. Nació de un vientre de alquiler. Tuvo una infancia y una adolescencia atravesadas por las mentiras familiares, eso cuenta ella, y percibía Olivia que le faltaba algo. Sufría abandono y sentimiento de desarraigo. Los padres franceses que contrataron el vientre de alquiler para que naciera Olivia no se lo contaron hasta que tenía 17 años. Y no se lo contaron hasta que ella presionó intensamente. Su madre biológica no era francesa, era de Kentucky. Como sabes, muchas feministas consideran que los vientres de alquiler son una nueva forma de esclavitud de las mujeres, una terrible forma de explotación. Y no les falta razón. Claro, la pregunta es, cuando el contrato del vientre de alquiler ha llegado a término y tenemos un niño, una nueva criatura, ¿qué hacemos? La historia de Olivia no es solo una denuncia de las consecuencias que tiene recurrir a los vientres de alquiler. La historia de Olivia nos dice que los adolescentes, los jóvenes que han nacido en una situación como la suya, necesitan la verdad. A su debido tiempo, en el momento oportuno, pero siempre la verdad, sobre todo, siempre la verdad sobre uno mismo. Y el gobierno ha puesto el grito en el cielo porque Feijóo haya dudado de la neutralidad del Tribunal Constitucional cuando le toque abordar la amnistía. Feijóo, después de que el Supremo, aplicando la ley de amnistía, no haya amnistiado a Puigdemont y a todos los condenados por malversación, Feijóo esta mañana en Onda Cero ha dicho que él no cree en este momento que el Tribunal Constitucional sea neutral. Pilar Alegría, la ministra portavoz del gobierno, ha puesto el grito en el cielo.
Pero es de máxima gravedad que esté constantemente poniendo en cuestión la legitimidad de las instituciones, ya sea la Fiscalía General del Estado o ya sea también el propio Tribunal Constitucional.
Nuestros políticos defienden las instituciones cuando le conviene, cuando les conviene lo que dicen las instituciones. Alegría defiende al Constitucional, pero sugiere al mismo tiempo, la misma rueda de prensa, minutos después, que los jueces del Supremo no han aplicado bien la ley de amnistía porque no la han aplicado como ella esperaba y han dicho que no se puede amnistiar a malversación.
Con la ley aprobada, con un texto claro y con una voluntad clara trasladada por los legisladores, ahora les corresponde a los jueces aplicar la ley.
Pero, ministra, si ya la han aplicado. El problema, ministra, es que no te gusta cómo la han aplicado y por eso dices que tienen que aplicarla. El respeto para el Tribunal Constitucional, críticas para los magistrados del Supremo. Sumar ha sido todavía más contundente. Pisarello, secretario primero de la mesa del Congreso, atención, representante del Legislativo, critica a los jueces del Supremo.
Tienen que aplicar la ley porque lo contrario es prevaricar. Y si tienen dudas, plantean cuestiones de inconstitucionalidad. Pero lo que vimos en estas decisiones es una auténtica vergüenza.
No tiene ninguna duda. Ya digo, cuando aplica la ley como a ellos les gusta, pues ningún problema. Ahora el gobierno defiende al Constitucional, pero cuando el Constitucional no tenía mayoría progresista, Bolaños cargaba contra el Constitucional. Bolaños, en diciembre de 2022, hace muy poquito, cuando era ministro de Presidencia, cargó contra el Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional suspendió la tramitación en el Senado de la reforma que impulsaba el gobierno para modificar el sistema de elección de dos de los candidatos a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Así criticaba Bolaños al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español.
O sea, ahora no se puede criticar al Tribunal Constitucional, la oposición no puede criticar al Tribunal Constitucional y entonces el gobierno sí podía criticar al Tribunal Constitucional. La falta de respeto por las instituciones es sello de la casa del gobierno de Sánchez, pero el PP, en sus años de gobierno, no hizo nada por mejorar la independencia de las instituciones. El PP coloniza con menos voracidad, quizá, que Sánchez las instituciones, pero el PP también las colonizó y no hizo mucho por fortalecer su independencia. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Pilar es una de los 2 millones de personas que cobra el ingreso mínimo vital en España, una ayuda económica para los más vulnerables que le llegó de oficio sin haberla solicitado, aunque le hiciera mucha falta. La sorpresa le ha llegado a esta gallega de Santiago de Compostela cuando la Seguridad Social le reclama ahora más de 4.000 euros. Íñigo Landa.
Reclamación por una cantidad indebidamente percibida cuyo importe Pili no sabe de dónde saca la Seguridad Social tras los pocos meses en los que estuvo percibiendo apenas 300 euros mensuales.
Igual que me lo dieron, me lo retiraron en octubre del 2021. Y cuál es mi sorpresa, que en enero de este año me llegó la carta, 3 años después.
Un aspecto este último que para expertos como la profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona, Pepa Burri, es consecuencia de una ley, la del ingreso mínimo vital, mal hecha y que, ojo, genera deudas que se heredan.
El problema de Pili es que si no paga esta cantidad, esto va a ir pasando a sus herederos, es decir, a sus hijos. Y esto le pasa a muchas personas. O sea, en el momento que la administración te reclama, la deuda ya, entre comillas, diríamos que es una deuda pública.
Una situación en la que se podrían encontrar unas 55.000 familias de toda España y que son base de la reclamación colectiva interpuesta ante el Comité Europeo de Derechos Sociales contra la Ley de Ingreso Mínimo Vital.
La derecha se ha hecho con el gobierno de los Países Bajos y cierra 14 años en el poder del liberal Mark Rutte. Los miembros del nuevo Ejecutivo han prometido ya sus cargos ante el rey Guillermo de Holanda. Paloma García Ovejero.
Sin sorpresas y con el liberal Mark Rutte ya camino de la OTAN, se cierra etapa en Holanda dentro del periodo previsto y se abre un gobierno inédito formado por 4 partidos que ha costado 8 meses combinar. El vencedor de las elecciones en noviembre de 2023 fue el Partido de la Libertad de Geert Wilders, derecha radical. Y junto a ellos van a gobernar los del propio Rutte, los democristianos y los campesinos del movimiento Agricultores Ciudadanos. El nuevo primer ministro holandés se llama Dick Schoof, es funcionario, no pertenece a ningún partido político. Y la cartera más polémica promete ser la de inmigración.
Se acaba el culebrón con Morata. Sara Pastor.
El capitán de la selección española ha decidido quedarse en el Atlético de Madrid y lo ha hecho oficial este mediodía, Javi Gómez.
Y lo ha hecho, sí, a través de una publicación de Instagram conjunta con el Atlético de Madrid, en la que se lee esta frase: no puedo imaginar lo que debe ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo. De esta manera, Álvaro Morata rechaza la oferta árabe del equipo de Michel y Nacho y seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca porque, como hemos contado en COPE a las 2 de la tarde, el dinero no era su prioridad.
Con la mirada puesta en el partido del viernes contra Alemania, España se prepara en su campamento base en la Selva Negra. Esta tarde concluyen los octavos de final. A las 6, Rumania, Países Bajos. Y a las 9, Austria, Turquía. Te lo estaremos contando todo en tiempo de juego. En marcha también la 4ª etapa del Tour de Francia. Situamos la carrera que concluirá en Valois-Eriffrade.
3 kilómetros para meta, 14 de ascensión al Galibier y 19 de bajada hasta esa línea de llegada. Cabeza de carrera para una fuga de 17 ciclistas con 3 españoles. García, Pierna y Rodríguez del Arkea. Y Oyer Lazcano del Movistar, que está atacando en esa punta de lanza. La victoria parece que está atrás porque el pelotón comandado por el UAE de Pogačar está a 1 minuto y 11 segundos.
En baloncesto hoy arranca el preolímpico. La selección española busca desde las 8:30 clasificarse para los Juegos Olímpicos de París.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y, por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos. Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno.
1.889.000 personas vibran los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama. Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes. Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
1.016.000 personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España con 3.653.000 oyentes diarios y crece en todos sus programas.
Y este grupo, Ábside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Por eso queremos dar las gracias a las 6.544.000 personas que, como tú, nos escuchan, confían en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Tú cuántas horas trabajas a la semana? La ley dice que el horario máximo es de 40 horas semanales. ¿Tú cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas te gustaría trabajar? Imagínate que soy tu jefe y te digo, a ver, ponte un horario. Dime cuántas horas quieres trabajar. ¿Cuántas dirías? En este momento, si tienes un convenio, pues puedes estar en la media, y la media es de 38,3 horas a la semana. Claro, esa es la teoría de los convenios colectivos. En este momento hay una intensa tensión, o hay una tensión en los agentes sociales, porque el gobierno quiere sí o sí que se rebaje la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Es el empeño que tiene la vicepresidenta Yolanda Díaz en reducir sí o sí la jornada laboral. La cosa está muy calentita, los empresarios están enfadados. Antonio Garamendi dice, por ejemplo, que bueno, que es que falta propuesta, falta claridad sobre lo que quiere hacer el gobierno.
Yo creo que nosotros ya hemos dicho claramente de qué estamos hablando. Esto es un monólogo social. No nos han dejado plantear absolutamente nada las cosas que hemos dicho.
O sea, se quejan los empresarios de que no se les escucha. Esta es la principal queja, que no se les escucha. Y Yolanda Díaz dice que va a poner encima de la mesa, llevan ya mucho tiempo hablando, que va a poner encima de la mesa una propuesta para la patronal.
Vamos a volver el lunes que viene a las 12 de la mañana y créanme, el equipo del Ministerio de Trabajo va a hacer una propuesta nueva, ya no a los sindicatos, sino a la patronal. Lo que no hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros.
El gobierno quiere que la jornada laboral se reduzca a partir de 2025 a 37 horas y media. Los empresarios dicen que no, que esto no es ni viable ni bueno y que no se les escucha. Nacho López es uno de los propietarios del restaurante Casco, en el casco viejo de Bilbao. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vosotros cuántos sois de plantilla en el restaurante?
Pues 20 personas.
20 personas. ¿Qué jornada laboral tienen ahora mismo los empleados del restaurante?
Pues ahora estamos, la verdad, estamos entre 38 y 40, depende, pero bueno, hay un límite que marca el convenio de hostelería de Vizcaya, que es de 1.670 horas aproximadamente anuales, y eso hay que respetarlo. Entonces, ¿cómo se reparten? Pues pedimos un poco de flexibilidad. De flexibilidad, porque claro que es imposible. Es imposible que me digan ahora, quítale dos horas en un restaurante. Hay personas que friegan, personas que limpian, personas que están en la barra, personas que están en el comedor, hay cocineros. Y te voy a quitar una hora a cada uno de los que están. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Contratar cuatro horas para compensar esto a una persona? Sí, el problema no es ese. El problema es que no hay gente para trabajar.
Ya. pero porque o sea, hacéis ofertas de trabajo y no encontráis, por ejemplo, camareros o no encontráis cocineros, ¿o qué?
No, porque bueno, yo llevo ya muchos, bueno, tengo 64 años, llevo toda la vida en hostelería. Yo cuando empecé en hostelería, pues había jornadas partidas, era lo normal, porque tenemos toda la mala costumbre de comer y cenar todos los días. Y ahora, en cambio, pues si ahora le propones a cualquier chaval recién salido de la escuela de hostelería o a cualquier chaval que viene de Sudamérica o de Marruecos, que también tiene derecho a trabajar y lo hacen muy bien, y por cierto tengo muchos de ellos y estoy encantado. Pero les dices, no, jornada partida. O sea, nadie quiere venir dos días a trabajar por la mañana y por la tarde.
Ya.
Entonces nos hemos tenido que adaptar desde hace muchos años ya a las jornadas continuas, y eso nos cuesta más dinero, por supuesto, nos cuesta más dificultad para hacer los horarios, y ahora pues con esta rebaja de las horas, pues bueno, intentaremos compensarlo con más vacaciones. Es que no se me ocurre otra manera de hacerlo, porque ahora si me dicen que está prohibido que alguien trabaje más de 37 horas y media a la semana,
ya,
pues que me expliquen cómo lo tengo que hacer, porque yo sinceramente no sé cómo hacerlo.
Nacho, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
Venga, gracias, hasta luego.
Nos está escuchando Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de este programa. Bueno, ¿qué te parece, Lorenzo, lo que nos cuenta Nacho? ¿Qué te parece el empeño del gobierno por reducir la jornada laboral sin que parece que haya mucho diálogo, hombre, con los sindicatos? Sí, los sindicatos sí están de acuerdo con el gobierno, pero con los empresarios, a los empresarios los tienen contentos, ¿eh?
Hombre, la sensación que tiene uno con esta medida es que es algo que es difícil de implantar de forma indiscriminada, o que los impactos van a ser muy desiguales. Hay empresas, negocios, industrias que podrán reordenar su actividad productiva a lo mejor sin muchas dificultades. Hay otros, cuanto más pequeña sea la empresa, cuanto más rígidas sean las labores que desempeñan los trabajadores y cuanta menos oferta haya, por ejemplo en este caso, ¿no? En la hostelería se están viviendo ya problemas de oferta de mano de obra cualificada, pues más difícil va a ser encajar esto sin que haya un quebranto para el empresario en particular, ¿no? Ante una situación así, pues lo que dice el sentido común es que lo lógico sería que la negociación intentara abarcar toda la casuística, toda la diversidad, se mantuviera todo lo posible para tomar medidas que fueran lo menos traumáticas que se pudiera llegar a decidir, ¿no? También es verdad que de entrada, pues reducir la jornada laboral parece un avance social.
Claro, todos nos encantaría.
Deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Pues algo, es decir, no está mal, ¿no? No está mal que se libere tiempo para la familia, para la realización personal. Eso de entrada todos lo aplaudimos y todos consideramos que es un avance, ¿no? La cuestión es en qué medida una decisión que no sea negociada, que sea precipitada de alguna manera y que sea indiscriminada, puede causar un impacto y un quebranto desigual. Es decir, al final, pues esto supondrá una carga que no se reparte justamente, ¿no? Que al final, pues podrá absorber, como suele suceder siempre, el que tiene más recursos con más facilidad, y el que tiene menos, en este caso de las empresas, pues sufrirá un impacto mayor, ¿no? Eso es algo que todos entendemos que debería evitarse por todos los medios, si hay una posibilidad de hacerlo.
Dices, Lorenzo, que es conveniente que haya acuerdo. Es lo mismo que dicen los economistas, por ejemplo, Jesús Laera, que es investigador asociado de FEDEA.
Esencial que sea con acuerdo, porque la jornada es una pieza que toca muchas piezas de todo el sistema de relaciones laborales, que gira en torno al tiempo de trabajo, en definitiva, y el salario. Y la herramienta es la negociación colectiva.
Jesús Laera subraya también que esta medida puede suponer un importante coste para las empresas.
La más evidente son las horas extraordinarias, que están topadas en 80 si son retribuidas, pero que no lo están si son compensadas con descanso. Por tanto, sí podría haber un incremento de horas extraordinarias compensadas con descanso. La segunda vía, el incremento de vacaciones. Mantener las mismas jornadas para no tener exceso de alteración organizativa, pero elevar los días de vacaciones, es decir, que las horas de reducción se supongan un incremento de vacaciones. Eso podría ser previsible. Y luego la tercera herramienta, pues serían los contratos a tiempo parcial para cubrir las horas reducidas.
más horas extras, más vacaciones, contratos temporales. Todo esto es coste. ¿Qué nos dice nuestro profesor de Economía de Bolsillo, colaborador de la tarde, Fernando Trías de Bes?
No es lo mismo una grandísima empresa, una empresa donde hay industria, donde a lo mejor hay una cadena de producción, donde hay cientos de empleados y se pueden organizar turnos para que pequeñas reducciones de jornada se puedan compensar, entre otros. Hemos de pensar que prácticamente el 90% de la empresa española son pymes, gran parte de ellas con números de trabajadores por debajo de 10, muchas por debajo de 4, y donde estas reducciones de jornada no se pueden subsanar con otra contratación y por tanto crean problemas de organización empresarial realmente, realmente graves.
Miguel Padilla, secretario general de COAG. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué supone esto para el campo, una jornada laboral de 37 horas y media?
Bueno, lo primero, que el campo no tiene una mesa de interlocución propia, teniendo en cuenta de que la actividad agraria no tiene nada que ver con el resto de actividades. Primero, porque trabajamos a la intemperie y, lógicamente, pues tenemos todas las adversidades climatológicas. Y, por otro lado, estamos hablando de campañas que tienen una duración limitada para su recolección o para sus plantaciones. Y, por tanto, el que haya una jornada reducida significa, primero, un incremento de costos importante y, lógicamente, la contratación de muchísima más mano de obra, porque, como digo, hay días donde se trabajan 2 horas, días donde no se trabaja porque la inclemencia no te lo ha permitido, y desde luego, como hemos dicho, la campaña tiene limitadas, y campañas de la aceituna, campaña de la fruta, campaña de la vendimia, y por tanto tiene un tiempo donde hay que sacar esa producción, y lógicamente necesitamos esa mano de obra y esas horas para poder sacarlo, con lo cual, cumpliendo a rajatabla, si es que sale esta nueva normativa, pues sin duda alguna al campo, que no se ha contado con él y que tiene unas peculiaridades totalmente distintas, le va a resultar bastante dificultoso.
Gracias, Miguel, por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, pues Lorenzo, hemos hecho un panorama rápido de lo que supone para empresarios de diferentes sectores esta decisión. Hemos escuchado a los economistas. ¿Tú qué idea te llevas?
Pues mira, también he escuchado con atención los argumentos que se han dado, ¿no?, respecto de la posible neutralización del coste de la reducción de la jornada, ¿no? Y un argumento del que se echa mano y se echa mano desde el gobierno, y me parece un buen argumento, es la posibilidad que tiene la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia de la mano de obra, ¿no? En definitiva, si el mismo trabajador te trabaja un par de horas menos, pero con el apoyo de la tecnología, pues te saca adelante la misma producción, pues no hay un quebranto, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que se puede compensar. Me parece un buen argumento, ¿no? La cuestión es, primero, esa solución la puede aplicar con mucha más facilidad, como decía nuestro economista, una gran empresa que claro, tiene una gran capacidad productiva, tecnológica y también laboral. A lo mejor, si se le va a imponer también esa reducción sí o sí al empresario más pequeño, pues habría que prever algún tipo de apoyo, ¿no?, para que pueda acceder a esas soluciones que mejoren su productividad. No simplemente dejarlo solo frente al peligro, ¿no? Y también otra cuestión que a mí me suscita este argumento, ¿no? Esa idea, que en principio nos parece a todos válida, por ejemplo, también podría valer para la administración pública.
Ya.
¿Por qué no encontramos planes en la administración pública para que con los mismos trabajadores sea más eficiente y llegue a los servicios públicos que en este momento se están cubriendo de manera mejorable, pues mejore su calidad, o para que aquellos que puedan estar sobredimensionados, ya, pues se reduzcan, ¿no?, y esos recursos se liberen.
Menudo melón.
No, pero el argumento vale exactamente, claro, igual, ¿no?
Pero ahí, bueno, habría muchísimo que hablar y un día de estos tendremos que detenernos. Gracias, Lorenzo, por tu análisis.
A ti, Fernando. Hasta luego.
Aquí está Urbano Canal con un interesante mensaje de la Mutua. Urbano, buenas tardes.
Buenas tardes. Subir, Fernando, está bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Pues vaya sustazo que se metieron los 300 pasajeros que volaban en un avión de Air Europa que cubría la ruta Madrid-Montevideo. Fue ayer, el piloto de la aeronave se vio obligado a aterrizar en una localidad brasileña porque había unas turbulencias de cuidado que causaron 30 heridos las turbulencias. Seguro que tú en algún momento pensaste, estoy viviendo los últimos segundos de mi vida. ¿Cuándo fue? Urbano Canal, ¿qué están contando ya los oyentes?
Bueno, pues hay de todo, hay algunos han sufrido, algunos han, hay quien sí. Se hace el valiente, pero algunos dicen que bueno, sí que lo
han pasado. Hay alguno que sufre aunque no haya turbulencia.
Exacto, sí.
Yo como he sido de ellos,
tú
al sufrido. Principio, sí, hace ya mucho tiempo, hace en otra vida.
En otra vida.
Ahora no, ahora me duermo ya, me siento y me duermo, pero al principio sufría muchísimo, yo entiendo los que sufren.
Bueno, hay gente también que lo pasa ¿sí? muy mal. Mira, vamos a empezar por un aeropuerto que tiene mucha fama de ser complicado.
A ver.
Hola, gente. José Antonio de Sevilla. Bueno, yo no, mi padre. En un vuelo Sevilla-Bilbao tardó en tomar tierra, empezaron las turbulencias típicas porque en Bilbao no llueve. ¿Vale? En Bilbao caen chuzos de punta. Y empezó a aletearse turbulencia, en fin, que lo pasó un ratito un poquito desagradable. Vamos, que mi padre ya en avión prefiere ir en alza.
¿Cuál fue el momento en el que pensaste en ese avión que eran los últimos segundos de tu vida? 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera Incope cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansaremos de dar las gracias porque según el EGM lideramos el crecimiento de la radio en España con 3.653.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
¡Juan! ¿Qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, se ha mostrado muy escandalizada porque Feijóo haya dicho que el Tribunal Constitucional, pues que no le parece neutral, no le parece un Tribunal Constitucional fuera de presiones políticas.
Pero es de máxima gravedad que esté constantemente poniendo en cuestión la legitimidad de las instituciones, ya sea la Fiscalía General del Estado o ya sea también el propio Tribunal Constitucional.
Es la respuesta de Pilar Alegría después de lo que ha dicho esta mañana Feijóo en Onda Cero.
No le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional.
No le parece imparcial a Feijóo el Tribunal Constitucional. Alegría critica a Feijóo por su posición sobre el Constitucional y Alegría me parece que critica a los jueces por no haber aplicado la ley de amnistía como ella cree que hay que aplicarla.
Con la ley aprobada, con un texto claro y con una voluntad clara trasladada por los legisladores, ahora les corresponde a los jueces aplicar la ley.
Pisarello de Sumar, socio de gobierno Sumar, es más claro. Dice que es una vergüenza lo que ha hecho el Supremo.
Tienen que aplicar la ley porque lo contrario es prevaricar. Y si tienen dudas, plantean cuestiones de inconstitucionalidad. Pero lo que vimos en estas decisiones es una auténtica vergüenza.
Paloma Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te lo digo otra vez. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, explícanos este cruce de descalificaciones institucionales entre oposición y gobierno, entre gobierno y oposición.
Pues me lo pones difícil porque veo que aquí hay mucho que comentar.
A ver.
El gobierno ha cuestionado el fallo del Supremo, al gobierno y sus socios. Hemos escuchado ahora a Pisarello.
Sí.
A mí me parece especialmente preocupante, Fernando, porque lo que dice es que el Supremo está prevaricando por aplicar lo que el Supremo también ve la ley.
Ya.
Y de hecho...
Bueno, ha sido más explícito Pisarello que Pilar Alegría.
Bastante,
¿no?
Más, porque es realmente el que habla de prevaricar. Pero tú ten en cuenta que Pisarello dice el Tribunal Supremo si tenía dudas, tendría que haber planteado una cuestión prejudicial. El Supremo no tiene dudas. El Supremo entiende
ya.
Que la propia ley de amnistía hay una excepción para la malversación y que además el ordenamiento jurídico en España es muy claro. Por lo tanto, no lo hay.
Ya.
Y sí, Pilar Alegría, que es la portavoz del Gobierno de España y que es una destacada dirigente del Partido Socialista, ha sido, si quieres, un poco más light en las declaraciones, pero también lo que viene a decir es que con lo que se ha currado el Gobierno, la redacción de la ley de amnistía, los retoques que...
Para esto trabajo yo
tuvieran que hacer desde el mes de noviembre, cada semana.
Marchena, para esto trabajo yo
tanto. Y entonces es que también parece un poco de broma, porque la actitud es esta, con lo que nos ha costado ya. Que al final nos aprobaran todos, que hasta Junts nos lo tumbó la primera vez, lo que nos ha costado redactar esto, para que luego usted me diga que es que no encaja, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, yo creo que es un tema que por muchas vueltas que le demos, de verdad ha revisto una importancia importante. Yo creo que es una mala noticia que se vea un choque de este tipo ya. Entre el gobierno y la cúspide de la judicatura en España, que es el Tribunal Supremo.
Uh-huh.
Y creo que esto, por esperado, porque todos pensábamos que con la malversación iba a haber problemas y realmente se iban a encontrar con problemas para aplicar la ley de amnistía a los independentistas, creo que por esperado no es menos grave. Con respecto al PP, bueno, yo creo que es también una mala noticia que los partidos políticos cuestionen no solo la neutralidad, sino casi el proceder de las instituciones y de un órgano tan importante como el Tribunal Constitucional. Pero también es verdad que nunca habíamos visto un Tribunal Constitucional que tuviera un exministro de Justicia como magistrado y otra persona que venía de tener una dirección general en el Palacio de la Moncloa, adscrita precisamente a Presidencia. Y yo creo que el problema que tenemos en esta última etapa, y es verdad, ha coincidido, promovido por el gobierno de Pedro Sánchez, es que hay un deterioro institucional promovido especialmente por las personas que hacen nombramientos y que directamente del gobierno de España pasan a ocupar la Fiscalía General. Ocurrió con Dolores Delgado, ahora Álvaro Ortiz es el sustituto de Dolores Delgado, pero es el número dos de la que era la ministra de Justicia también. Por lo tanto, yo creo que es una mala noticia que haya un cuestionamiento institucional, pero también tengo que reconocer que estamos viviendo tiempos muy inéditos con nombramientos que no se ajustan a lo que tiene que ser la Fiscalía General y el Tribunal Constitucional.
Pasa que esta película ya la hemos visto. O sea,
estoy de acuerdo, y varias veces. Incluso,
sí, el Tribunal Constitucional es de mayoría progresista, la oposición conservadora critica el Tribunal Constitucional. Acuérdate cuando era un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora, diciembre de 2022, antes de la renovación, sí. Que Bolaños criticaba al Tribunal Constitucional porque, había tomado una decisión sobre la modificación o sobre el nombramiento de dos miembros del Tribunal Constitucional. Tú decías, siempre ha habido, crítica a las instituciones por parte de los partidos políticos, pero ahora es más grave. ¿Por qué dices que es más grave?
Pues precisamente porque aunque en función de las mayorías, como tú dices, cuando ha sido conservadora, los socialistas lo han criticado, yo creo que lo que nunca habíamos visto es que tanto en la Fiscalía General como en el Tribunal Constitucional hubiera nombramientos de personas que salen directamente del Consejo de Ministros. Y yo creo que eso es un punto de inflexión y es un antes y después. Una cosa es que todos los gobiernos politicen y hagan uso de su poder en las instituciones. Y eso, oye, se pueden rasgar las vestiduras, pero lo hemos visto con absolutamente todos los gobiernos. El anterior gobierno del PP también tuvo lo suyo. Ahora bien, yo, la política de nombramientos directamente desde el Consejo de Ministros de personas destacadas que han tomado decisiones desde el gobierno de España, saltar de un día para otro las instituciones, creo que eso es lo que no tiene precedentes.
Ya. A ver si nos aclaras también la posición del Partido Popular sobre la cuestión de los menores no acompañados, sobre los migrantes menores no acompañados. Pongamos la situación o la cuestión en contexto. La llegada está siendo muy intensa, la llegada de menores inmigrantes a Canarias. Canarias ha pedido ayuda, el gobierno quiere modificar la ley de extranjería, quiere, institucionalizar el reparto de los menores entre las diferentes comunidades autónomas. El Partido Popular se había mostrado partidario de que las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular colaboren en la recepción de los menores que están en Canarias y que saturan los centros de atención. El PP, partidario de colaborar, no así Junts. Hoy el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Tellado, dice que ellos no pueden hablar en nombre de las comunidades autónomas, pero que van a ser responsables.
El Partido Popular no puede hablar en nombre de las comunidades autónomas donde gobernamos, porque sería una irresponsabilidad y no sería respetar a los gobiernos autonómicos. Nosotros lo que creemos es que hay una dejación de funciones absolutamente clara.
Dejación de funciones. La crítica ha subido de tono y Tellado viene a decir que somos un coladero y que no hay apoyo y que el gobierno tiene una gestión migratoria mala.
que somos un coladero. Somos la puerta sur de Europa. Tenemos un problema migratorio que este gobierno no atiende adecuadamente.
A mí me parece percibir, pero me dirás tú, que hay aquí un cambio de tono. Porque si hace unos días Feijóo, bueno, parecía no tener ningún tipo de reserva a esta modificación de la ley de extranjería y se mostraba dispuesto a que las comunidades autónomas recibiesen a los menores migrantes, ahora, sin desdecirse, me parece, pero tú me dirás, porque a lo mejor es una hipersusceptibilidad mía, veo que le ponen más el acento a la mala gestión del gobierno de Sánchez.
A mí me parece que Feijóo hace unos días dijo una frase un poco general y sin entrar en lo particular. Y creo que eso, no sé si fue un error o fue una pregunta que no esperaba o quiso sobre todo lanzar la idea de que el PP es un partido que apuesta por una política migratoria solidaria y entendiendo además que yo creo que esto es muy importante. Canarias es una parte de España y efectivamente es la puerta sur de un país entero, por mucho que las islas sean la puerta de entrada, ¿no? Entonces yo creo que Feijóo quiso hacer ese comentario, sobre todo para alejarse de su socio, que es Vox, que tiene una posición totalmente distinta, pero que luego, a la hora de la verdad, cuando realmente hay que ponerse sobre el papel y cada comunidad autónoma, que son los que tienen que estar en la conferencia sectorial de mitad de mes, que se va a reunir en Canarias y donde se tienen que dilucidar realmente qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, yo tengo la impresión de que hay diferencias. Hay diferencias dentro en los gobiernos autonómicos del PP, aunque todos partan de la misma premisa. Creo que no es lo mismo la posición que puede tener el propio gobierno canario, que está con la Coalición Canaria y el Partido Popular, con la región de Murcia o Andalucía, que Baleares o que Aragón, porque creo que las posiciones son distintas, creo que hay que ver realmente. Yo tengo la sensación, y por lo que he hablado con los presidentes autonómicos del PP, es que falta mucha concreción. Fernando, yo creo que el PP lo que está esperando es que realmente en esa ronda que hizo la semana pasada Clavijo, el presidente de Canarias, estuvo aquí con el ministro Ángel Víctor Torres, que precisamente ha sido presidente de las islas, se anuncia que se busca un acuerdo con las comunidades autónomas del PP, del que esas comunidades tienen muy pocos detalles. Y yo creo que se os especifica un poquito más,
o sea, que han llamado,
o va a ser complicado.
Han llamado a Génova y le han dicho, oye, no corráis tanto.
Yo creo que va más por ahí. Me parece que además lo has resumido muy bien.
Esperado,
¿no?
que
vamos a ver en qué queda esto y cómo va, porque yo creo que la solidaridad, sí, claro que es muy importante, y yo creo además que sería una buena noticia que hubiera una acuerdo, pero me parece que las comunidades esperan más detalles para poder entrar en harina y que quizá Feijóo se precipitó un poco en esas declaraciones.
Y luego Vox pues aprieta, el secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, mira lo que dice.
Los acuerdos de gobierno de Vox no son con el señor Feijóo. Vox gobierna con un Partido Popular en las regiones en las que ha alcanzado determinados acuerdos. Por lo tanto, las declaraciones que quiere hacer Feijóo entendemos que no son vinculantes.
¿Qué significa esto? Que diga Vox que Feijóo en realidad no es relevante. ¿Por qué lo dice Vox?
O sea, yo también creo que Vox aprieta pero no ahoga, ¿eh? Porque es verdad que...
Bueno, es que se puede ahogar a sí mismo, claro.
Hace unos días, exacto. Yo creo que hace unos días se pasaron quizá un poco de frenada con ese órdago de que especulaban con romper gobiernos, y aquí nadie quiere romper absolutamente nada. Y eso ha quedado
sobre todo que te vas
bastante
a casa,
claro. ¿No? Pero también creo que Vox tiene información, como estamos hablando aquí ahora, y es que las comunidades autónomas tienen una posición...
Bueno, es que ellos están en los gobiernos.
Están en los gobiernos, incluso aunque no dependa tanto de ellos, porque seguramente mando en plaza tiene el PP, porque es el socio mayoritario en todos ellos, pero saben que las comunidades no van a decir sí a cualquier pacto y que hacen falta detalles.
Gracias, Paloma. Pues si es que hay que escuchar a las que saben, a las que están sobre el terreno, a las que escuchan a todo el mundo y a las que están informadas, como Paloma Esteban. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Como sabes, ha sido un fin de semana trágico. Un fin de semana trágico porque se han producido 6 asesinatos machistas. Y desde las 4 de la tarde, desde hace 43 minutos, está reunido el comité de crisis que analiza estas cuestiones. Este encuentro del comité de crisis para la violencia machista tenía un encuentro fijado para el próximo jueves, pero se ha adelantado a este martes. Claro, la pregunta, la urgencia es, pero ¿por qué no conseguimos controlar la violencia machista? ¿Pero por qué se modifican las leyes, se llega a pactos, se llega a acuerdos, se toman iniciativas judiciales, se toman iniciativas por parte de la Fiscalía. Y sin embargo, no conseguimos frenar, ni siquiera disminuir, porque ahí están los números, ahí están los números. No conseguimos reducir esta auténtica plaga. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Sabemos cómo va la reunión que comenzaba a las 4?
Bueno, pues que lo que sabemos es que está en marcha hasta ahora, que participan la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el ministro del Interior, Fernando Grández Marlaska, y estamos, bueno, pues a la espera de tener más detalles. Se calcula que va a durar hasta las 6 de la tarde, pero sí que es previsible, pues, que se siga avanzando, ¿no? No es la primera vez que se modifican los protocolos, y ahora, pues, lo que se espera es que se adopte una versión evolucionada del sistema de seguimiento policial a las víctimas de violencia de género, el sistema Biogen, con una nueva actualización de los protocolos de actuación y la integración de más datos policiales, por ejemplo, el registro de ciudadanos residentes extranjeros, además de interconectar este sistema Biogen con el centro Cometa, que es el que gestiona los dispositivos electrónicos que se imponen los jueces cuando detectan un riesgo alto a los policías para alertar de la penetración del agresor con orden de alejamiento en una zona de exclusión de la víctima.
¿Pero qué están en concreto revisando hoy? Pues dices, bueno, hay posibilidades de cambiar alguna serie de medidas, pero ¿qué es lo que se está revisando esta tarde?
Pues revisan todo, ¿no? Revisan todos los sistemas, pero lo que hacen es, bueno, pues coger los últimos casos que ha habido, el terrible fin de semana este, los 7 casos precedentes que hubo en abril, que iban a motivar esta reunión el próximo jueves, pero que se ha adelantado a hoy martes debido a este horrible fin de semana, y ir, pues eso, qué circunstancias han rodeado a cada uno de los casos. ¿Hubo denuncia previa? ¿No la hubo? ¿Qué medidas de protección se tomaron? ¿Hubo órdenes de alejamiento, medidas de guardia y custodia? Por ejemplo, en los casos que hoy están encima de la mesa en el Ministerio de Igualdad, pues es llamativo el de Amal, ¿no? Asesinada junto a sus dos hijos, Adán e Iba, en Las Pedroñeras, en Cuenca, por su expareja y padre de los dos menores actualmente detenido. ¿Por qué? Pues porque ella tenía una orden de alejamiento, pero había sido también valorada con un nivel bajo en el sistema de protección, ¿no? Pues a ellos la han asesinado. ¿Y por qué tenía ese nivel bajo? Pues porque pese a haber denunciado 5 veces a su expareja, pues retiró esas denuncias y pues nadie investigó por qué había retirado esas denuncias. Es un punto sin duda también mejorable, ya que pues sin las pulseras GPS es el agresor quien decide, ¿no?, si cumple o no una orden de alejamiento, y porque el riesgo de que pueda acercarse a sus víctimas es muy alto si se tiene en cuenta pues que estas víctimas son vulnerables, que tienen miedo, que están a veces solas y que tienen una alta dependencia física y emocional con sus maltratadores.
Bueno, pues se estudia el sistema de seguimiento policial, el sistema de registro, pero siempre decimos que, además de todos los sistemas policiales, todos los sistemas judiciales, todos los sistemas de registro, estamos ante un problema de fondo, ante un problema en el que la educación y la concienciación son fundamentales. ¿Cómo estamos en este campo, Carmen?
Pues mejorable también. La concienciación quizá puede ser algo más rápido. Por ejemplo, a ello van destinadas campañas como la última de Igualdad, que recrea episodios de violencia machista, una realidad que sufren, atención, a diario en nuestro país más de 1,000 mujeres.
Te largas a casa de tu hermana y a mí me dejas tranquilo. ¿Vale? ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale?
Son escenas cotidianas para 1,000 mujeres en España. Los cambios legislativos y la educación para hacer frente a la cultura machista y a quienes niegan incluso que esto sea una realidad, pues van a llevar más tiempo. Pero desde ya hace falta afrontar que cada año, y así ha sido desde 2013, casi 58 mujeres han sido asesinadas en crímenes machistas que se ceban. También, como hemos visto este fin de semana, con sus hijos. Una realidad intolerable ante la que falta reacción social, como explica en COPE el forense y experto en violencia machista Miguel Lorente.
Si en lugar de mujeres asesinadas, esas 60 mujeres asesinadas cada año, fueran 60 taxistas, médicos, repartidores, la sociedad no lo soportaría, estaría reivindicando cada día que qué es lo que está pasando para que año tras año mataran a 60 personas de ese grupo.
2 de cada 10 asesinatos en España, 2 de cada 10 tienen como trasfondo la violencia machista. Es una cifra inasumible y, sin embargo, según refleja el último CIS, menos del 2% de los españoles sitúan la violencia de género como uno de los principales problemas del país. Hoy todavía solo 1 de cada 4 personas del entorno de las víctimas interviene para protegerlas. Se sigue considerando un asunto privado y no siempre nos sentimos concernidos como debiéramos.
Al privatizarlo, lo que se piensa es que la mujer ha podido tener algo que ver para que la respuesta del hombre haya sido violenta. Esos factores sociales, estos estereotipos, estos mitos, son los que tenemos que ir cambiando, transformando a través de la educación y a través de la concienciación.
Casi 60 mujeres al año asesinadas desde 2013. Casi 60. Detrás de cada número, una historia, un drama, un dolor, un nombre. 2 de cada 10 asesinatos en España tienen carácter de violencia machista. Y no estamos mejorando. Y no estamos mejorando. Gracias, Carmen.
A vosotros. So wake me up when it's all over.
Comentábamos antes que ha habido 300 pasajeros que estaban en un avión de Air Europa que cubría la ruta Madrid-Montevideo, que se han llevado un susto grande, porque han sido tan grandes las turbulencias que ha habido 30 heridos y que ha habido que aterrizar antes de lo previsto y en un sitio que no estaba planificado. Pero claro, seguramente tú has tenido una experiencia, si no similar, parecida. Ese segundo en el que pensaste que era el último segundo de tu vida a bordo de un avión. Que tu vida acababa, sí, allí, en aquel avión. ¿Qué nos están contando los oyentes, Urbano?
¿Qué tal, Fernando? Y a algunos les seguro les ha pasado su vida así rápido, como fotograma.
En aquel momento, oye, aquí no estamos riendo, pero se pasa mucha fatiguita,
Se pasa fatiguita. Y tú imagínate en este caso, a ver.
Buenas tardes, gente. Hace años, cuando yo trabajaba como azafata de vuelo, estando en medio de una turbulencia, notamos una vibración, un ruido muy fuerte y un gran temblor. Fue debido a la entrada de un rayo en el avión, atravesándolo de delante a atrás. No hubo más consecuencias. Y a mí, sinceramente, me dio más seguridad saber que el avión es un medio que responde muy bien a unas circunstancias tan fuertes como pueda ser una turbulencia. Así que nada, gente, ánimo a viajar en avión. Un beso.
Un rayo. O sea,
eso anima
rayo
mucho.
Oye, nosotros aguantamos un rayo, que turbulencia. Yo cuando, en el periodo en que tenía un miedo insuperable a volar, lo que pasa que ya digo que fue en otra vida, recuerdo. No había caído el muro de Berlín, figúrate, Urbano, o sea, te estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Que yo había que volar desde Frankfurt a Berlín, bueno, yo tenía un pánico tremendo, y en aquel periodo, ahora que ha llamado la azafata, me he acordado, yo me pasaba el vuelo mirando la cara de la azafata. Ajá. Para ver si veía alguna modificación en su rostro.
Algún atisbo de que la cosa iba mal.
Porque si estas mujeres, azafatos también, veo en ellos algún signo de que hay que preocuparse, entonces me voy a preocupar más de lo que estoy preocupado.
Entonces mejor no mirarlo, ¿no?
No, pero era imposible, porque ¿sabes? Estas situaciones de ansiedad que estás incontrolado, o sea, pues nada, yo estaba pendiente de ver si le cambiaba la cara a la azafata.
Y no les cambiaba, ¿no? Normalmente.
No les cambiaba. Bueno, en un caso le pedí un tranquilizante y me dijo, mira, aquí no hay de eso. Entonces le pedí un wiki, que era cuando no te cobraban por pedir cosas en los aviones.
Y por pedir que no quede. Pero mira, ¿sabes lo que pasa también en estos casos muchas veces? Te vas a sentir identificado, hay gente al que le da el ataque de pánico y que le da por hacer esto.
Buenas tardes, gente. Lo pasé terrible en un viaje de Madrid a Palma de Mallorca con mis hijos. Íbamos en la cola del aparato cuando de repente, de cola, dio un bajón. Allí la gente gritaba de todas las maneras posibles. A mí me dio un ataque de risa. Y todo el mundo se volvió a mirarme como diciendo, ¿y ese individuo de qué se ríe? ¿Qué le vamos a hacer? Los nervios te dan por cualquier cosa. Que tengáis buena tarde, chicos.
Pero yo lo que no he entendido es qué es esto de un bajón de cola.
Pues que, que de repente la cola pues se dice así como para abajo. O sea, que se puso el avión, digamos, se puso mirando el avión, al infinito para arriba.
Empinadísimo, supongo que sería. Sí. Empezó a subir sin control. Bueno, el ataque de risa es una forma de expresar el pánico, ¿no? O sea, que a mí no me han dado nunca ataque de risa. Ya digo que ahora ya es que... ahora ya no me afecta, pero hubo un periodo en que sufría muchísimo. Yo entiendo la gente esa que le salen unos lagrimones, ¿sabe? Que le corren por la cara. O sea, y cierra el ojo y le corren unos lagrimones. Yo los entiendo porque cada turbulencia era el final. O sea, yo veía que se acababan mis días sobre la biosfera, aquí se me acaba todo. Taquicardia, sudor de manos, una tensión terrible. Ahora no, ahora fíjate, ha cambiado radicalmente. Bueno, pues que nos cuenten, ¿no? Que nos cuenten los oyentes ese momento, ese ataque de risa, esa sensación de que el mundo se acababa y que tú ibas a... a acabar tus días a pesar de tu juventud en un avión. 607-150602. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
No hay encuentro sin brindis. Y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo, que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las Islas, Caribe, Orlando, Nueva York, Egipto, un crucero por el Rin, sin gastos de cancelación. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Estas llamadas son asistencias reales.
Ahora necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni ayudas de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mapfre.
Vive una auténtica experiencia de lujo en las Islas Canarias. Descubre con Viajes del Corte Inglés un exclusivo oasis de lujo solo para adultos en Paradisus by Meliá Salinas Lanzarote. O disfruta de una estancia única y llena de detalles en Paradisus by Meliá Gran Canaria. Reserva en Viajes del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros.